Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos sean todos al 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los saluda con mucho gusto Santos López y los estaré acompañando a lo largo de este programa a la barra de los 30 minutos. Recuerden que también pueden sintonizarnos en www.radio.udg.mx/Colotlán. El día de hoy vamos a hablar sobre un procedimiento de salud, las amputaciones. La amputación es el acto de extirpar una parte del cuerpo a través de una cirugía. Es más común que se extirpe un brazo, pierna, dedo de la mano o dedo del pie. Puede ser simplemente planificada o no planificada. En caso de tener un accidente traumático, puede que sea necesario someterse a una amputación de emergencia. Por ello, les preparamos una entrevista sobre el tema con el doctor Eduardo García Álvarez. Además de la entrevista, preparamos unas cápsulas informativas que nos permitirán conocer más del tema. Vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Eduardo García Álvarez. Soy médico adscrito de ortopedia del Hospital Civil Nuevo.
Doctor, ¿nos pudiera hablar sobre qué son las amputaciones?
Bueno, la amputación es la extirpación quirúrgica de un miembro, ya sea torácico o pélvico. La mayoría de los casos, los miembros pélvicos.
¿Cuáles son las principales causas por las que una persona puede sufrir una amputación?
Bueno, normalmente hay, las personas jóvenes son traumáticas por accidentes, es accidentes automovilísticos y accidentes y en las personas ya mayores es por enfermedades metabólicas, ya sea la diabetes, que es la principal causa de amputaciones de un miembro.
¿Todas las partes del cuerpo pueden ser amputadas o existen solo algunas que permiten este procedimiento?
En la mayoría de los casos, ya sea los pies o las piernas, o hasta arriba de la rodilla, que es la mayor cantidad de veces que practicamos amputaciones.
¿De qué manera se determina la altura o nivel de amputación, por ejemplo, en las extremidades?
Son varios factores. Principalmente uno, el estado de la piel, ya sea por infección. Cuando hay infecciones, empieza a subir el nivel, se empieza a lastimar los tejidos blandos y tiene que amputarse hasta un límite muy superior para evitar que siga cundiendo la infección. Eso por un lado. Por otro, la cuestión de los vasos. Cuando están obstruidos los vasos, uno los calcula por los pulsos. Empiezan a tocar los pulsos, ya sea de la rodilla, del tobillo, de la región inguinal. Y si no hay, tienen que irse subiendo más hasta encontrar buen pulso para evitar que al amputar siga cundiendo la infección.
Doctor, ¿las amputaciones son cirugías peligrosas?
Ah, sí, definitivamente sí. Sí, normalmente porque con los pacientes todos los pacientes que amputamos normalmente son pacientes que están inmunodeprimidos, ya sea por la misma enfermedad, ¿verdad? Están bajos de defensas y puede afectar la vida, que es raro, la verdad, te voy a decir que es raro que mueran por alguna amputación.
A partir de una amputación, ¿en qué lapso de tiempo se puede utilizar una prótesis?
Más o menos, calculo esté común entre un mes y mes y medio, o hasta 2 meses, hasta ver que el muñón esté completamente cerrado, que esté libre de infección y que esté fuerte, que usted lo toque y ver que está... que esté compacto y que ya pueda recibir la prótesis.
¿Una persona que fue amputada en sus dos piernas puede volver a caminar?
La verdad es que es difícil, pero sí, de hecho hay actualmente ya existen prótesis muy muy dinámicas que sí puedan hacer, pero eso prácticamente es en personas jóvenes, porque imagínese una persona que tenga 60 años, 70, amputada, pues difícilmente vuelven a caminar, ¿verdad?
Doctor, ¿nos puede decir a qué se le llama miembro fantasma?
Al amputar los miembros, el nervio ciático es el nervio que inerva esa extremidad amputada, sigue funcionando cerebralmente. Entonces los pacientes creen que todavía tienen el miembro ahí, ¿verdad? De hecho, hasta a veces intentan rascarse. A veces, en ocasiones, se han tratado de parar porque creen que todavía tienen su miembro y se han golpeado, ¿verdad?
¿Cuáles son los principales cuidados de una persona que sufrió una amputación?
Bueno, sobre todo, número uno, la higiene, pues, para evitar que haya infección a nivel del muñón, ¿verdad? Y más que todo, sobre todo en las personas diabéticas, los cuidados de su enfermedad, ya sea en este caso la diabetes, ¿verdad? Deben estar muy pendientes de que sus niveles de glucosa estén en niveles óptimos para evitar que más complicaciones adelante.
¿Existe algún dato de cuántas personas son amputadas, por ejemplo, cada año?
Híjole, eso es difícil. La verdad es que amputamos muchísimos miembros, si no diario o semanalmente, ¿verdad? Es difícil darle un número, pero sí, la verdad que es muy alto, ¿eh? Difícil, le voy a hacer un comentario. Por ejemplo, yo cuando estuve de residente en el hospital hace 40 años, la mayoría de amputaciones que hacíamos era por enfermedad vascular, o sea, por arteriosclerosis, de viejitos. Y ahora esa cifra se invirtió, ahora la hacemos por diabetes, ¿verdad? Así que, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Es que la gente no se cuida.
Doctor, ¿las prótesis que se le ponen a las personas son permanentes o, es decir, para toda la vida?
Sí, la verdad que sí, una prótesis bien hecha, bien fabricada, pues puede durarles toda su vida, ¿verdad? Pero también depende mucho de los materiales y cómo los cuiden las personas. Ya ve que hay de muchos materiales y unas son más duraderas que otras y bueno. Pero sí, se piensa que deben de durar ahora sí, como dicen, para toda la vida, ¿verdad?
Lo que acabamos de escuchar es una parte de la entrevista sobre las amputaciones con el doctor Eduardo García Álvarez. Él es médico de ortopedia adscrito al Hospital Civil Nuevo en la ciudad de Guadalajara. No olviden que pueden comunicarse a nuestros teléfonos para sugerirnos temas de su interés. Los números son 499-99-242-33 y 01800-701-9999. También pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. De igual manera, saludamos con mucho gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. Ahora pasaremos a una cápsula informativa referente al tema del día de hoy. La cápsula lleva por nombre El síndrome del miembro fantasma, sentir lo que ya no está.
El síndrome del miembro fantasma, sentir lo que ya no está. ¿Alguna vez has escuchado sobre el síndrome del miembro fantasma? ¿Sentir una parte del cuerpo que ya no está? En la cultura popular, el miembro fantasma ha pasado de ser un mito hasta una creencia de que quien lo padece tiene un trastorno psicológico. Sin embargo, dentro del campo de la medicina, se ha investigado por décadas las causas y posibles tratamientos. El síndrome del miembro fantasma es la sensación de que una extremidad amputada forma un parte del cuerpo y desarrolla sus funciones normales. El padecimiento se presenta desde la pérdida de un dedo hasta de un brazo o pierna, tanto parcial como completamente. También existen casos, aunque menores, al quitarse un diente o perder un seno u ojo. En la comunidad transgénico, se ha presentado un síndrome parecido en pacientes que se han sometido a la cirugía de reasignación de sexo. Esto ocurre sobre todo en hombres que, al perder sus genitales, sufren las mismas consecuencias del miembro fantasma, en este caso, genital fantasma. Los síntomas más comunes del síndrome del miembro fantasma van desde hormigueo, calambres, picazón, sensación de deformidad, cambios de temperatura, dolor similar al sentido tiempo antes de la amputación, entre otros. ¿Recuerdas cómo reaccionó tu cuerpo ante una herida, la muela del juicio o un esguince? Ahora, imagina la reacción de tu cuerpo ante la pérdida de una extremidad. La complejidad del cerebro humano ha sido un obstáculo en el estudio del miembro fantasma. Cada paciente reacciona de una manera distinta. Algunos sienten ligeros cosquillos pocos días y otros sufren dolores intensos por años. Según una investigación del Instituto DORT de Investigación y Educación de la Universidad Federal de Río de Janeiro, después de la amputación, las áreas sensitivas y motoras del cerebro alteran su forma de comunicación, por lo tanto, a todos los síntomas del cuerpo. Los investigadores observaron las diferencias en la comunicación del cerebro con actividad funcional entre las áreas sensitivas y motoras conectadas por el cuerpo calloso, vía de comunicación entre hemisferios del cerebro, en 9 amputados de miembros inferiores, pies, dedos de pies y piernas, y 9 voluntarios sanos. En respuesta al contacto del muñón, la zona cicatrizada de la amputación de los pacientes, las áreas sensitivas y motoras de sus cerebros mostraron un patrón extraño de comunicación entre los hemisferios derecho e izquierdo, probablemente como efecto de un deterioro del cuerpo calloso. Además, las áreas sensibles y motoras del mismo hemisferio mostraron una comunicación funcional aumentada en los amputados. Los cambios cerebrales en respuesta a la amputación se han investigado durante años en aquellos pacientes que reportan dolor del miembro fantasma. Sin embargo, los hallazgos muestran que existe un desequilibrio funcional incluso en ausencia de dolor en los pacientes que reportan solo sensaciones fantasmas, explicó Iván Ibramati, físico médico y estudiante del doctorado en IDOR. Comprender los cambios del cerebro en respuesta a la amputación puede allanar el camino para el desarrollo de nuevas tecnologías y dispositivos en el tratamiento de este síndrome y con el fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. Elaborado con información de la página electrónica Muy Interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El tipo de amputación determinará su cirugía. El médico puede usar anestesia general para dormirlo o puede sedarlo y utilizar una epidural para adormecer la mitad de su cuerpo. La epidural se inyecta en el líquido cefalorraquídeo en la espalda baja a través de un tubo delgado llamado catéter. Con esta información, los invito a un corte de estación y cuando regresemos, escucharemos la segunda parte de nuestra entrevista a cargo del doctor Eduardo García Álvarez. Él es médico de ortopedia adscrito al Hospital Civil Nuevo en la ciudad de Guadalajara, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Aquí estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Quienes apenas nos sintonizan, les comentamos que el tema del día de hoy es titulado Amputaciones. Las amputaciones pueden considerarse como el procedimiento quirúrgico más antiguo, considerándose una operación destructiva que puede convertirse en constructiva cuando suprime la incapacidad y la enfermedad y restituye la capacidad, funcionalidad y comodidad. Vamos a seguir escuchando la entrevista que realizamos al doctor Eduardo García Álvarez. Él es médico ortopedista adscrito al nuevo Hospital Civil de Guadalajara, quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
¿Qué calidad de vida puede llevar una persona que sufrió una amputación?
Los pacientes deben programarse mental y físicamente para recibir una amputación. La verdad es que en muchos pacientes el trauma psicológico es enorme, ¿eh? Y mucha gente no lo supera. Pero con unos buenos cuidados y con apoyo psicológico, eso logran superar su trauma y salir adelante, ¿eh?
¿Algunos consejos y recomendaciones para nuestro radioescuchas?
La verdad que yo creo que las indicaciones más importantes para las personas que son diabéticas es que deben tener mucho cuidado con sus pies, no cortarse nunca jamás las uñas con corta uñas, con cosas cortantes o punzantes. Deben cortarse las uñas, y no ellos, sino algún familiar, con alguna lima o con una lija, para evitar que se lesione, que haya heridas en la piel. Es uno. Dos, es revisarse las plantas de los pies a diario, no a los pacientes obviamente, los familiares, revisar para evitar que tengan heridas o lesiones que puedan iniciar un proceso infeccioso y que termine en una amputación.
Doctor, cuando una persona se infecta un pie, por ejemplo, ¿este proceso lleva algunas etapas o en todo momento es una situación grave?
No, sí, definitivamente. Sí, cuando inicia normalmente, inicia en algún ortejo, se pone rojo, tumefacto, empieza a oler muy mal. Entonces, si en ese estadio los pacientes ocurren al hospital o con el médico para que los valore, y sobre todo con el médico especialista, entonces tienen la oportunidad de salvar su miembro, y que con muchas ocasiones sí lo hemos hecho, muchas, pero desgraciadamente en nuestro medio la gente ya cuando ocurre pues ya están muy muy avanzado el proceso y ya realmente no se puede hacer nada más que amputar, ¿verdad?
¿Existen infecciones que se pueden pasar de un miembro a otro?
No, eso no es contagioso, no. Que si se puede pensar, por ejemplo, se supone que un diabético tiene todo su árbol arterial está afectado, todas sus arterias están afectadas, están disminuidos su flujo sanguíneo. Eso es definitivo. Si empieza en un lado y no se cuida, con alguna lesioncita o un piquete que se da en el otro, puede iniciar, pero de que se pasen de un pie a otro, no.
¿Las amputaciones siempre están relacionadas con algún otro tipo de enfermedad?
Sí, sí. También están, pues, las que son tumorales. Las que en alguna causa, algún paciente, en alguna etapa de su vida, inicia con algún tumor, sobre todo cuando son malignos, entonces que si no se amputa, pues ahí sí se pierde la vida, no nada más el miembro, ¿verdad? Es otra de las causas también importantes, que no son tan frecuentes, pues, pero sí tenemos que contemplarlas.
¿Las amputaciones solo se hacen cuando es la última salida o se puede amputar un miembro para prevenir algún otro malestar o problema?
Cuando existe daño, tiene que valorar el paciente. Se puede amputar o se puede manejar médicamente, ¿verdad? Tiene que ver el estadio de la circulación, tiene que ver que si está o no infectado los tejidos, si no hay, por ejemplo, que es muy frecuente gas que forme, lo que llama la gente gangrena gaseosa, que haya gas en los tejidos, y eso es la verdad que eso es, cuando existe eso es, de un día para otro se puede ir de un pie, se va hasta una rodilla o más arriba, y ahí se compromete la vida, ¿verdad? Entonces tienen que valorar prácticamente, ¿verdad?
¿Cuáles serían las peores consecuencias en una cirugía en la cual se amputa un miembro?
Pues realmente no, fíjese, porque realmente son cirugías limpias, que hay alguna complicación, son realmente muy pocas, La verdad que no, sangrado casi no, porque están, los vasos están obstruidos, entonces casi no sangran. Entonces, pues realmente no, yo realmente desecharía que haya complicaciones transoperatorias o operaciones inmediatas, no, casi no hay.
Doctor, ¿en las amputaciones se requieren transfusiones de sangre?
Bueno, normalmente los pacientes con diabetes, vamos a hablar de que lo más frecuente de la diabetes, normalmente son pacientes que están, que tienen ya a veces su riñón lastimado o van a empezar con insuficiencia renal, normalmente son pacientes que ya son anémicos de por vida. Entonces ahí sí hay que pensar en transfundirlos para poder amputarlos, porque cuando uno va a realizar una amputación se requieren ciertos parámetros de sangre, que tenga cierta cantidad de sangre para poderlos amputar, ¿verdad? Si no existe eso es muy difícil. Entonces esas son las condiciones que se hacen para poder transfundir y para poder amputar.
Doctor, por mi parte es todo. Me gustaría saber si usted desea agregar algo más.
Pues nomás a toda la gente que cuide sus miembros, porque la verdad es que no se imagina la cantidad de pacientes que amputamos, ya sea semanal o mensual o anual, pero son muchísimos, muchísimos. Y o sea, creo que vale la pena cuidar un miembro para tener una mejor calidad de vida.
Con esta información concluye la entrevista con el doctor Eduardo García Álvarez, médico de ortopedia adscrito al nuevo Hospital Civil de Guadalajara. Les damos las gracias por el tiempo que nos brindó en este programa. Los invito a escuchar nuestra segunda y última cápsula informativa que lleva por nombre ¿Las personas amputadas podrán controlar un brazo robótico con la mente?
Las personas amputadas podrían controlar un brazo robótico con la mente. La Universidad de Chicago ha publicado un nuevo estudio que demuestra cómo las personas que han sufrido una amputación son capaces de controlar un dispositivo robótico con su mente. Esto es posible gracias a un implante de electrodos en el cerebro del afectado. Nicho Atsopoulos, profesor de biología y anatomía del organismo y autor principal del estudio, asegura que se trata de toda una novedad, puesto que incluso tras varios años desde la amputación, una persona puede desarrollar perfectamente la habilidad de manejar un brazo robótico. Las investigaciones revelan que después del implante se producen cambios en ambos hemisferios cerebrales. En este sentido, tanto la zona afectada encargada del movimiento del miembro amputado como la que está intacta crean nuevas conexiones entre sí para aprender a mover el robot. Por tanto, tras un entrenamiento a largo plazo, esta actividad va creciendo y evolucionando. Experimentos anteriores han mostrado que las personas con parálisis también son capaces de manejar extremidades robóticas con esta técnica. Sin embargo, este nuevo estudio es de los primeros en hacer visible la efectividad de este tipo de conexiones en amputados. Los primeros avances y resultados. Previamente a la práctica en humanos, se investigó ayudando a 3 monos afectados por una mutilación de un brazo. Cada primate era de una edad diferente y sus amputaciones sucedieron en periodos distintos. El primero hacía 4 años que era inválido, el segundo 9 y el último 10. A 2 de los monos se les realizó el implante de electrodos en el lado del cerebro opuesto a la extremidad amputada, la contralateral. Hay que tener presente que cada hemisferio cerebral controla la parte opuesta del cuerpo humano, así el movimiento que implica mover nuestro brazo derecho es controlado por el hemisferio izquierdo. En el tercer animal, los electrodos se implantaron en el mismo lado de la extremidad amputada, el ipis lateral. Los 3 primates han sido entrenados de la misma forma. Su ejercicio consistía en ser capaces de agarrar una pelota y soltarla mediante un brazo robótico, empleando solo su capacidad mental. Mientras tanto, los científicos registraron la actividad de las neuronas donde se habían colocado los electrodos. Los resultados han mostrado lo siguiente. Las conexiones del lado contralateral eran en un principio muy débiles a consecuencia de la falta de ejercitación de la zona amputada y con el paso del tiempo, estas mismas se fortalecieron. Por otra parte, el registro de la zona ipis lateral, el de la zona sana, revelaban unas conexiones densas, pero que previamente habían pasado por un periodo de reducción y una posterior regeneración durante el estudio. Se había constituido una conectividad completamente nueva y estable. Proyección de futuro. El próximo paso para el equipo de científicos es combinar su trabajo con investigaciones de otros grupos. El nuevo reto será equipar las nuevas extremidades robóticas con retroalimentación sensorial. En concreto, se centrarán en el tacto y la propiocepción, el sentido que informa al organismo de la posición de los músculos. Según Atsopoulos, es el siguiente paso para conseguir crear verdaderos miembros receptivos, ya que afirma que las personas obtendrán sensaciones naturales a través de la interfaz colocada en el cerebro. Con información de la página electrónica muy interesante, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Hemos llegado a la parte final de este su programa La Barra de los 30 Minutos. Agradecemos nuevamente la participación del doctor Eduardo García Álvarez y pedirles que no se pierdan la siguiente emisión de este programa. Por el día de hoy ya se nos terminó el tiempo, pero no olviden que si se perdieron algún tema, pueden buscarlo o descargarlo en www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar La Barra de los 30 Minutos, donde donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este espacio de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Les agradece y despide su servidor, Santos López. Muchas gracias y hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.